Ñaño Morandú, Radio Rupide, programa de educación por radio para la educación inicial, escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay, transmitido a través de la 1300 AM, con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias, y cuenta con el respaldo de Radio Nacional del Paraguay y la Red de Radios Educativas del Paraguay.
Tembiapó, Ñane Moranduba, Añande Mongacuaaba, Oyapobo Ñande Jehuí, Tecobe Añete, y Puyaporaba, Aoje Shacuaaba, Tembiapó, Yayapó, Barajá, Oñondivepa.
A continuación, en Ñaño Morandú Radio Rupide, la clase de la escolar básica, séptimo grado.
Guitarrero que canta por cantar, yo me siento compañero del que lucha por ganar. Una nueva y limpia tierra cultivada con amor, enterradas las rencillas hermanando la canción. Viva la patria que nace de la semilla y del sol, de los brazos populares, del trabajo y del sudor. Viva el campesinado, que ya canta su canción. Viva los campos arados, viva toda la nación. Ya llegó la hora, hermano, en que debes comprender que la patria que anhelamos palpitando está en tu ser. Lo que yo no puedo solo, juntos podremos lograr. Si luchamos codo a codo, nadie nos derrotará. Viva la patria que nace de la semilla y del sol, de los brazos populares, del trabajo y del sudor. Viva el campesinado que ya canta su canción. Viva los campos arados, viva toda la nación.
Y el saludo para todos ustedes, queridas familias, queridos estudiantes, colegas docentes. Estoy muy agradecida con Dios por esta nueva oportunidad de poder compartir nuestros conocimientos, nuestras experiencias a través de la radio. Un espacio que debemos de valorar mucho en estos tiempos de pandemia. Espero que cada uno de ustedes goce de buena salud, de que también si están pasando momentos difíciles no pierdan la fe, la esperanza en Dios. Todo es posible superarlo mediante la actitud positiva que cada uno demuestre. Empezamos nuestra clase de Historia y Geografía correspondiente al séptimo grado, la unidad temática del día de hoy. Dice procesos históricos relevantes de la realidad paraguaya y americana. Tema, los guaraníes. Hoy vamos a hablar de los guaraníes. Capacidad reconoce los procesos fundamentales que configuran la prehistoria paraguaya. Los indicadores identifican la ubicación geográfica de los guaraníes. Analizo las diferentes formas de organización de los guaraníes. Valora el legado que nos dejaron los guaraníes y que hasta hoy perduran. Y así, nuevamente les recuerdo lo importante que es cuidarse en estos tiempos, seguir los protocolos de bioseguridad, alimentarse bien, beber mucha agua, mantener limpio el lugar donde van a estar trabajando, específicamente los lugares por donde concurren. Es importante que esté limpio. Y para que esté limpio es demasiado fácil. Cada uno dedica un tiempo y ayuda para que ese ambiente sea agradable. Y de esta manera entonces vamos a, como ya dije antes, buscar un lugar propicio para empezar las tareas con todos los elementos necesarios para eso: bolígrafo, lápiz, borrador, un diccionario, si pueden, o también pueden usar el diccionario de Google, y así, para que sea un poco más, más fácil comprender algunas palabras que para ustedes no son muy conocidas. Vuelvo a reiterar también la importancia del subrayado. Cuando ustedes están leyendo, le pone a pejaí, pejaí hue, un iñe enda peicua ponaya. Entonces, a partir de esas palabras que ustedes subrayaron, consultan un ratito en el diccionario y les va a servir para dos cosas muy importantes. Uno, van a enriquecer su vocabulario, van a utilizar más palabras, nuevas palabras. Y otro, que van a comprender mejor y más rápidamente aquello que ustedes leen. Vamos a hacer un repaso de los temas que ya estuvimos conversando durante nuestras clases de historia. Recuerdan que América ya estaba poblada cuando llegaron los españoles. Oimacue, gente oicoa, América. Oimacue, gente oicoa, Paraguay. Opeoneías era la Paraguay. Pero Imacue, gente oicoa. Y de entre esas personas que vivían, esos aborígenes, estaban los guaraníes. Ellos son los que les recibieron, por ejemplo, a Juan de Salazar y Espinosa cuando llegó a Asunción. Y una de esas, de las familias guaraníes, que eran los carios. Entonces, sobre eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Quiénes eran los guaraníes? ¿Dónde estuvieron ubicados? ¿A qué se dedicaban? Es muy importante conocer la cultura de ellos. Porque nosotros somos descendientes de ellos. Y tenemos que valorar cada cosa que nosotros hemos heredado de ellos. Y no hacer lo contrario. Subestimarles, hacerle de menos, utilizar sus nombres en forma despectiva. Entonces, eso uno hace porque no sabe, no conoce. Generalmente la gente por ignorancia hace eso. Y nosotros no vamos a estar en esa lista de ignorantes. Al contrario, vamos a tomarnos nuestro tiempo, conocer un poco más sobre ellos. En realidad, reconocer, porque es un tema que ya se estuvo hablando en grados anteriores. Entonces, ese es el fin de esta clase. Vamos a valorar un poco más su organización social, política, económica, su religión, su cultura y su arte. Vamos a escuchar entonces un breve relato con mucha atención y después vamos a leer nuestro material.
Los guaraníes. Una antigua leyenda cuenta la vida de Tupí y Guaraní, dos hermanos gemelos enemistados a causa de las continuas peleas entre sus mujeres, por lo que debieron separarse. Tupí entonces se dirigió hacia el norte, mientras que Guaraní se iba hacia el sur.
Por su parte, los arqueólogos hablan de los tupí-guaraníes, dos pueblos unidos por el idioma y las costumbres, ubicados en el Mato Grosso, lugar donde se separaron hace al menos unos 1600 años. Entonces, los guaraníes se desplazaron hacia el sur, empleando canoas y balsas para viajar por los ríos. Algunos grupos se establecieron en las costas atlánticas y en sus islas, mientras que otros prefirieron ubicarse tierra adentro en los márgenes de las lagunas o arroyos. Acabaron por ocupar un amplio territorio en la región del Plata. Los más importantes vestigios arqueológicos de la cultura guaraní se encuentran en Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay y Bolivia.
Vivían en la selva por ciertos periodos de tiempo, donde levantaban sus aldeas que constituían unidades económicas independientes y autosuficientes, instaladas a orillas de ríos y arroyos. Estaba integrada por personas con vínculos familiares, por lo que el parentesco conformaba la base de esta sociedad. Existían entre 2 y 4 casas grandes o malocas construidas con barro, troncos y paja, que estaban dispuestas en torno a una plaza. Si bien la costumbre generalizada de esta cultura era la monogamia, en cada casa comunal vivía una familia extensa patrilineal de hasta 120 personas.
Los guaraníes eran agricultores. Entre sus principales cultivos se encontraban el maíz, mandioca, porotos y maní, pero además se dedicaban a la caza, pesca y recolección de moluscos, vegetales, frutos, miel silvestre, gusanos y semillas. Para plantar, utilizaban la técnica de roseque, donde se cortaban las malezas, se derribaban los árboles con hachas de piedra y cuñas, luego los dejaban secar, prendían fuego y se extendían las cenizas. Se trataba de un trabajo colectivo a cargo del hombre. En cambio, cuando comenzaban las lluvias, eran las mujeres y los niños quienes se dedicaban a sembrar utilizando la estaca de cavar, el hacha de piedra y una azada de madera o piedra y, en algunos casos, palas de madera para cubrir surcos u hoyos donde se colocaban las semillas o raíces.
Pero en pocos años, sus campos de cultivo perdían fertilidad, por lo que debían tomar sus pertenencias y mudarse en búsqueda de mejores tierras y lugares de pesca. En sus migraciones, fueron desalojando a otros pueblos, a quienes incluso sometieron por la fuerza. De ahí proviene el nombre guaraníes, que quiere decir guerrero, aunque ellos se autodenominaban abá, que significa hombre.
El sistema de reciprocidad es fundamental para entender a los guaraníes. Todos se consideraban iguales y se apoyaban solidariamente en el trabajo y en la ayuda económica. Es así como los productos se distribuían a todos los miembros de la aldea. Los niños, desde pequeños, aprendían a realizar las tareas cotidianas hogareñas, a pescar, a cazar, a recolectar frutas y huevos, acompañaban a sus padres a conocer el ambiente y participaban del rosado.
Se dedicaban a la elaboración de la cestería, el tejido de algodón y de carabota, así como a cerámica, ya que fabricaban ollas y vasijas pintadas de negro y rojo sobre blanco, o con diseños geométricos y también unas funerarias o yacarpó. Se destacaban en la música, confeccionando sus propios instrumentos musicales, como flautas o maracas, en la danza, en los cantos y la poesía.
Los hombres generalmente andaban desnudos y utilizaban como adorno el tembectá, que era un trozo de hueso, piedra o madera que atravesaba el labio inferior, plumas de diversos colores en la cabeza, y se pintaban el cuerpo, mientras que las mujeres usaban taparrabos, collares, aros y plumas. Entre los guaraníes existía la división de tareas. Las mujeres realizaban las tareas domésticas, las actividades agrarias, el hilado, la alfarería y acompañaban a los guerreros, mientras que los hombres se dedicaban a pescar, a cazar, a la guerra, al rosado, a la fabricación de armas y a participar de las reuniones comunitarias.
La aldea guaraní estaba dirigida por un cacique, que era la máxima autoridad política, quien gozaba de la estima y la confianza de la comunidad. Debía ser un excelente orador, negociador y organizador de las tareas comunitarias. Lo acompañaban las decisiones políticas, el Consejo de Ancianos. Por otro lado, el chamán era un jefe religioso muy respetado por ser el intermediario entre la comunidad y los dioses, además del médico, el sabio y el líder espiritual.
A los conquistadores les llamó la atención que no tuvieran templos ni imágenes de adoración, pero los guaraníes eran un pueblo muy religioso. Para ellos, todos los elementos de la naturaleza tenían vida propia, de ahí el respeto y el cuidado hacia ella. Como muchos pueblos de origen amazónico, en algunos rituales ejercían la antropofagia, el consumo de carne humana. Sin embargo, esta práctica estaba dirigida exclusivamente a los prisioneros de guerra y la misma desapareció rápidamente tras la dominación española. Tenían varios dioses.
Ñamandú era el dios creador del universo, a quien acompañaba, entre otros, Tupá, un dios bondadoso, y Añá, que representaba al mal. Fundamentaron el origen y existencia en los dioses, los hombres y la naturaleza mediante mitos. Creen en la continuidad de la vida después de la muerte. Por eso, a sus muertos le proveen de todo lo necesario para el viaje a la tierra sin mal. Uno de los mitos más importantes de los guaraníes tiene que ver con la tierra sin mal, un paraíso donde viven los dioses, abundan los alimentos y no existe el amor. Allí los cultivos crecen solos, la miel y la carne son abundantes, no hay enfermedad ni muerte. Todos viven con felicidad.
En nuestro cuadernillo leemos donde dice nos informamos. Los guaraníes o abá, que significa hombre, son un pueblo nativo sudamericano, sur, en el sur de América, originario de la región amazónica. El Amazonas está en el norte de Brasil, ahí empieza. Los mismos se establecieron en distintas regiones del continente y especialmente en el Paraguay. Los guaraníes se ubicaron sobre las costas del río Amazonas hasta las costas del Océano Atlántico, ya que eran territorios más favorables para la pesca, la caza, la recolección de la arcilla para la cerámica y fundamentalmente para el aprovechamiento de la fértil capa de humus en las labores hortícolas, o sea que en las huertas, mientras que el monte cercano a esas zonas brindaba sus frutos silvestres y abundante madera. O sea que la naturaleza les proveía a ellos de todo, por eso es que ellos valoraban muchísimo la naturaleza. Estuvieron escuchando eso hace un momento. La organización social y política es, vivían en grandes chozas comunales llamadas tapuy, que estaban hechas de troncos, ramas y techos de paja. Ellos mismos construían sus viviendas, que eran compartidas hasta por 60 familias. El conjunto de varios tapuy constituía una taba, una ciudad. O sea que el tapuy era una casa. Varias casas o tapuy constituía una taba, una ciudad sería. Y varias tabas hacían un pueblo o nación. Los pueblos guaraní fueron los guarambarenses. Tenemos una ciudad, dicho sea de paso, que se llama Guarambari. Sabemos de dónde proviene ya entonces ese nombre. Los itatines, paranaes, tapés, etc. Uno de estos grupos, como ya les mencioné, el de los carios, fue de los primeros en tener contacto amistoso con los españoles. Cada aldea estaba presidida por un jefe que ocupaba la parte del centro, Metepe. A su vez, la aldea estaba dirigida por un jefe político llamado Mburuvichá y un jefe religioso llamado Payé. Su organización social estaba encabezada por un cacique, Tuixá, cuyo liderazgo era hereditario. O sea que si se moría ese cacique, quedaba como cacique su hijo. Y así sucesivamente. Una de las funciones del cacique era administrar el trabajo comunitario y distribuir los bienes de consumo. ¿Qué son los bienes de consumo? Las mercaderías, nosotros le llamamos comúnmente. Existía una división del trabajo por género. O sea que había un trabajo realizado por los varones y otro trabajo exclusivamente realizado por las mujeres. La elaboración de la cerámica era una tarea exclusiva de las mujeres, así como plantar e hilar los lienzos. El varón, sin embargo, era básicamente pescador, cazador, recolector y guerrero. Fueron seminómadas. Nómadas quiere decir que se mudaban de un lugar a otro. Ellos seminómadas porque relativamente se quedaban por mucho tiempo en un lugar. Y las mudanzas hacían por razones culturales, a veces por el agotamiento de los suelos, otras veces también por la muerte de familiares. En cuanto a organización económica, los guaraníes cultivaban maíz, maní, mandioca, poroto, algodón. Además, recogían frutos silvestres y se dedicaban a la caza y la pesca. Las familias poseían un lote exclusivo en las plantaciones comunitarias y a su vez cada esposa tenía un huerto personal. Trabajaban en grupos y los parientes se ayudaban unos a otros. Una costumbre muy digna de imitar nuevamente hoy día, en donde estamos en una sociedad demasiado egoísta. Dayapuru kaseyo yupemba evete, yaguaputa tranquilamente ya uterere jina ya echata la ñane vecino, oikote asu jina, uñepitimo chupé omopu ajanguapete alambrado. O si no, algo sencillo, tirar la basura, que es muy pesado, por ejemplo, limpiar su patio. Eso deberíamos rescatar cuando estamos escuchando estas costumbres de nuestros antepasados. En cuanto a religión, los guaraníes no poseían templos ni ídolos o imágenes para venerar. Su religiosidad era profundamente espiritual. Creen en Ñandeyara, nuestro dueño, nuestro padre bondadoso, el dador de vida y sustento del equilibrio del orden universal. También está el otro lado de lo espiritual, que es el mal, expresado en el concepto de Añá. Esta fuerza maléfica era la generadora de la muerte, la enfermedad, la escasez de alimentos y las catástrofes naturales. En cuanto a cultura y arte, conocían muchas especies de hierbas, las que utilizaban para la cura de enfermedades. Eso también hemos heredado de ellos. Los remedios yuyos que tomamos en el mate, en el tereré, todas esas plantas medicinales, nosotros conocemos gracias a estos antepasados que tuvimos. Y sabemos que son muy beneficiosos. Se destacaron en la fabricación de sus propias herramientas de trabajo, sus utensilios para el hogar como cántaros, fuentes, vasijas hechos de arcilla, además de sus armas de guerra y urnas funerarias. Entonces así estamos leyendo, escuchando todo lo que era la cultura de los guaraníes. Y vuelvo a reiterar, son nuestros antepasados. Ellos perdieron nomás protagonismo y el lugar que les correspondía cuando llegaron los españoles. Pero no por eso no vamos a valorarlo. Sabemos que son quienes merecen nuestro respeto también. Y tienen muchísimas costumbres, muchísimas anécdotas que nos pueden servir a nosotros para vivir en un mundo mucho mejor. De hecho, que en el marco del respeto siempre se vive mejor, ¿verdad? Sea la cultura que sea. Por eso es importante conocer en la casa mismo qué hacían nuestros abuelos, qué hacían nuestros padres, y copiar la actitud positiva que ellos tenían. Anila ya mañana la otro lado ya poa creyendo que eso es lo que está bien, porque no es así. Bueno, ahora vamos a leer las actividades. Nos pide completa. Los guaraníes cultivaban. ¿Qué productos cultivaban? Maíz, maní, mandioca, poroto. Además recogían, ¿qué recogían? Frutos. Y se dedicaban también a la caza, la pesca. Vivían en grandes chozas comunales, llamadas, ¿cómo se llamaba? Y las familias chaqueñas se organizaban, dice, al mando de. Una de las funciones del Guruishá, ¿verdad?, era administrar el trabajo comunitario, distribuir los bienes de consumo. Y otros aborígenes que vivían en el Paraguay, conocidos como, habitaban la región y su idioma constituye uno de los legados más valiosos de esta cultura, ¿verdad? Nuestro dulce idioma guaraní. Después pide completar un cuadro en donde vamos a poner las diferentes formas de organización de los guaraníes. En el primer cuadro, organización política, social y política. En el segundo cuadro, la organización económica. En el tercer cuadro, la organización religiosa. Y en el último, cultura y arte. Después tenemos las preguntas. ¿Dónde habitaban los guaraníes? Habíamos dicho que en un lugar bastante extenso. ¿Cuántas familias podían vivir en una choza? Escribe, dice, brevemente los legados que nos dejaron los guaraníes y que utilizamos hasta hoy. Mencionamos las plantas medicinales, mencionamos el idioma, también mencionamos la reciprocidad y así van a ir completando. Luego, por último, evaluamos nuestro aprendizaje. ¿Qué aprendí? ¿Cómo me sentí al realizar el trabajo? Y de esta manera damos por terminada nuestra clase muy interesante de hoy. Como siempre, les animo a completar sus cuadernillos de la manera más ordenada y limpia posible, entregar en la fecha que corresponde. Y cualquier duda que ustedes tengan, no olviden que pueden consultarle a los profes que van a estar atentos para escucharles y para explicarles cualquier duda que ustedes tengan. De mi parte, muchísimas gracias y Dios mediante nos volveremos a encontrar en la siguiente clase. Hasta entonces. We'll be right back.
Hemos difundido el segmento de clase radial de la escolar básica.
Séptimo grado.
Ñaño Moarandú, Radio Rupibé. Programa de educación por radio para la educación inicial escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay.